Historias con mundo, las noticias con voz y rostro.
Pues uno de los capítulos más tristes de nuestra historia se escribió el 2 de mayo del año 2002, hace 15 años exactamente, cuando 79 personas murieron después de que el bloque José María Córdoba de las FARC lanzaran un cilindro bomba mientras se disputaban territorios con las Autodefensas Unidas de Colombia en Bellavista. Esto es el casco urbano del municipio de Bojayá, que está a orillas del río Atrato. 79 personas murieron. La masacre de Bojayá, que 15 años después no se olvida. Leiner Palacios fue una de las víctimas de este atentado. Perdió familiares y, aunque ha pasado 15 años, todavía se espera que haya una reparación efectiva. Leiner, bienvenido al portal informativo de Colmundo. Gracias por acompañarnos y somos solidarios con el recuerdo de esta tragedia que afectó a tantos hermanos aquel 2 de mayo.
Muchas gracias a usted. Un saludo a todos los patriotas que nos escuchan a esta hora. Y bueno, gracias también a toda Colombia por tanta solidaridad con nuestra tragedia y ánimo para seguir construyendo la paz.
Leiner, ¿usted estaba en Bojayá hace 15 años?
Sí, yo viví esa tragedia y recuerdo que ese día a esta hora estábamos en la casa de las Agustinas, al lado de la iglesia. Pues ya habían empezado, reanudado nuevamente los combates, y estábamos asustados en medio de la incertidumbre, con la presión armada de los paramilitares queriendo entrarse a la casa, los niños llorando porque no tenían comida, no teníamos nada que darle, el desespero de los padres por volver a sus hijos aguantando hambre, pero también en medio de la balacera. Fue un día de los más tristes y más oscuros que yo haya vivido en la historia.
Leiner, ¿estos enfrentamientos entre las FARC y las autodefensas eran frecuentes allí en el territorio?
Bueno, nosotros podemos decir que desde el 96, finales del 96 empezamos a vivir esa incertidumbre y esa zozobra. Recuérdese que allí se dio el proceso de avanzada del paramilitarismo por el Bajo Atrato y por la zona carreteable de Quindón, Medellín, y eso se concentró, pues, la presencia del paramilitarismo en esta zona. La FARC hacía control de esos territorios y, pues, digamos que enfrentamiento como tal no había. Recuérdese que hacía unos días antes se había anunciado toda esta tragedia al gobierno nacional desde el 21 de abril. Y el gobierno nacional, desde sus autoridades, no prestaron la atención debida a la fuerza pública antes de protegernos a la sociedad civil. Se unieron y actuaron en coordinación con este fenómeno de los paramilitarismos que estaban en esa zona. Eso no fue escondido, fue reconocido incluso en versiones libres por el mismo Alemán y los comandantes de las fuerzas de los paramilitares. O sea, eso no lo decimos nosotros. Digamos que combates y enfrentamiento entre ellos no había. Solamente era un ejercicio de control por parte de la guerrilla y un ejercicio de copamiento del territorio por parte de los paramilitares. Y solamente el combate se vino a presentar el 1 de mayo a las 6 de la mañana. El 1 de abril.
Primero de abril.
No, estoy totalmente equivocado. Primero de mayo.
Sí, porque se cumplen 15 años de la tragedia, sí, sí. De Leiner. Ustedes ya, entiendo que hubo una reunión privada con algunos miembros de las FARC, no sé si hubo un ejercicio de perdón. ¿Ustedes sienten que ya el gobierno y la sociedad hizo la reparación necesaria con ustedes después de esta tragedia?
Bojayá es un pueblo que ha resistido a muchas tragedias y lo más triste para nosotros es recordar todas esas situaciones vividas, pero también encontrarnos en la situación que hoy estamos. Es lamentable que los derechos de las víctimas hoy todavía no se materializan 15 años después. El gobierno nacional, aunque esa masacre tuvo complicidad, hoy todavía, 15 años después, el gobierno nacional no ha pedido perdón y no ha dado las excusas públicas, no únicamente a Bojayá, sino a Colombia, porque recuérdese que con esta masacre se puso en entredicho la credibilidad de los colombianos hacia la institucionalidad, por la omisión con que actuaron los actores allí. Entonces, esas excusas que deben presentarse al país, de cara al país, y eso no se ha hecho todavía. Lo otro es que ya en el campo de la reparación más material, pues es angustiante ver que en Bojayá todavía siguen déficits en salud, en educación, en vivienda, las condiciones de la gente que se desplazó, hay mucha gente que todavía no ha retornado al territorio. Hemos realizado un ejercicio importante por la reconciliación y la paz. La FARC fue, pidió perdón allá a Bojayá, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Todavía hay mucho campo por carregar, y entonces pues nosotros nos angustia que 15 años después estos no se manden mensajes concretos para la materialización de los derechos de la gente, y pues la situación del conflicto siga aún arreciándose. Bojayá hoy está en medio de una situación bien compleja, porque los paramilitares han venido avanzando por el Bajo Atrato en la misma lógica que funcionaron en el 2002. Recuérdense que penetraron por Río Sucio, y hoy lo que escuchamos de esa zona de Río Sucio es que hay combates todos los días allá, que hay personas que caen en minas, que vienen avanzando los paramilitares. Entonces, para nosotros, la historia hoy incluso tiende a repetir lo que viene pasando por el Baudó, el San Juan. Son situaciones que a nosotros nos preocupa mucho, porque esa fue la misma forma como operaron, y desafortunadamente las instituciones en ese momento no nos prestaron atención, y hoy pareciera que tampoco nos quieren prestar atención, a pesar de las alertas incluso de la misma Defensoría del Pueblo, de organismos internacionales. Y hoy el Chocó se ha convertido en un campo de batalla y de disputa del territorio, y donde las víctimas seguimos siendo la población civil. Entonces los derechos de las víctimas de Bojayá siguen siendo vulnerados y siguen siendo irrespetados. Todavía no estamos en el campo de la satisfacción, y la reparación pues la vemos un poco lejana todavía.
Leiner, le vamos a pedir que permanezca con nosotros otros minuticos, vamos a cumplir unos compromisos y ya regresamos para este diálogo. Leiner Palacios, víctima de la masacre de Bojayá, que cumple 15 años.
Desde Bogotá, Colmundo, 1040 AM. La radio que te acerca. Escuche Análisis y Perspectivas, una visión clara en temas sociales, culturales, económicos y políticos. Este y todos los sábados a las 10 de la mañana. Análisis y Perspectivas con el economista Alberto Ávila. Colmundo, la radio que te acerca. Desde las grandes capitales, conectamos a los municipios de Colombia. Colmundo, la radio que te acerca. Escuche Curación Natural de la Unidad Médico-Biológica de lunes a viernes 5 a 6 de la tarde, sábados 6 a 7 de la mañana y domingos 8 a 9 de la mañana. Curación Natural de la Unidad Médico-Biológica, un espacio dirigido por el Dr. Ricardo González. Mayor información 313-392-2623. Escúchanos en www.colmundoradio.com.co, colmundoradio.com.co, en nuestra aplicación gratuita o en TuneIn, y acompáñanos a través de www.canalvip.tv. Colmundo, la radio que te acerca. Radio Revista Encuentro, programa institucional de FECODE. Educación, pedagogía, cultura, actualidad, sindicalismo. Escúchelo todos los sábados, 7:30 de la mañana. En Colmundo, la radio que te acerca. Colmundo, conecta a Colombia desde sus regiones con su gente. Colmundo, la radio que te acerca. Vía Pública, el programa que mejor interpreta la actualidad y las noticias. Vía Pública, una mirada a lo que sucedió en la mañana y la tarde. Una proyección a lo que será el nuevo día. De lunes a viernes, 3 a 5 de la tarde. Dirige Juan Carlos Ramírez Solano. Todas las disciplinas, todos los deportes están en Tiempo de Juego. Sábado y domingo desde la 1 de la tarde. Dirige Carlos Orduz. Colmundo, la radio que te acerca.
¿Se aburre de escuchar siempre lo mismo?
Sí, señor.
Bueno, no está tan mal.
¿Cree que todos los años las carreras son iguales?
Sí, señor.
Pero tenemos nuestros métodos.
¿Y que las voces son repetitivas y trilladas?
Sí, señor.
¿Qué es lo que estaba de moda en esos días?
Es hora de un cambio. Colmundo le da un giro al ciclismo. Estaremos transmitiendo cada beso, cada pedalazo. Llevaremos a sus oídos la lucha y la entrega de nuestros corredores en el centenario del Giro de Italia. Colmundo, la radio que te acerca.
¡Miren, sin manos, como un joven! ¡Ah!
Desde Colombia, Colmundo, la radio que te acerca. Colombia es un país de regiones, una nación de noticias, un paraíso de colores, sonidos y costumbres. Portal informativo Colmundo.
7 de la mañana, 30 minutos, 15 años han pasado desde la masacre de Bojayá. 79 personas murieron, víctimas de un cilindro bomba en la iglesia del pueblo, en un enfrentamiento entre las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia. Y estamos dialogando con Leiner Palacios, una de las víctimas de esta tragedia, quien no solamente dice que no se ha hecho una reparación efectiva, sino que continúan allí los problemas para la población. ¿Dónde?
Sí, señor, dice Leiner que hoy el departamento del Chocó es campo de batalla y por eso le queremos preguntar, si ya no está la guerrilla de las FARC, ¿los choques armados son entre quiénes?
Bueno, la Defensoría hace poco se pronunció sobre los riesgos, los enfrentamientos que continúan en la zona del Baudó, en San Juan, entre los paramilitares y el ELN, en el Bajo Atrato, Río Sucio, Salaquija, Carica, también entre los paramilitares y el ELN, pues han puesto a prueba todo un sistema de seguridad que no ha funcionado en nuestro caso después de la salida de la FARC de algunas de estas zonas campamentarias y la ubicación de las zonas veredales.
¿Y cómo es la presencia del ejército en esa zona del país?
Bueno, el ejército, nosotros lo hemos visto que hace patrullajes por la zona del río Atrato, ¿cierto? Desde Vigía el Fuerte hasta Quindó, vemos que sube y baja y hay unos puntos donde realizan control. Sin embargo, la situación de seguridad se ha vuelto complicadísima, controlarla en el río Salaquí, en el río Urbarao, el Carmen de atrás del Darién. Con preocupación las comunidades de esa zona denuncian cómo continúa actuando este fenómeno del paramilitarismo en contra pues de las comunidades y no entendemos cómo habiendo una presencia militar por parte de la fuerza pública en el río Atrato y un supuesto control, pues los grupos armados siguen haciendo de las suyas con la población civil y siguen poniendo en riesgo la estabilidad y la tranquilidad de la gente.
Claro, y ¿cuál es la importancia, por qué cree usted que se da esa lucha armada en esa zona de Colombia?
Bien, esta es una zona que ha estado en disputa porque esta es una zona que tiene bastantes intereses en los recursos económicos, los recursos naturales. Esta es una zona rica en biodiversidad, rica en madera, las tierras. Recuérdese que para el Bajo Atrato lo que ha estado en disputa es la implementación de grandes megaproyectos, de grandes proyectos de ganadería extensiva, la implementación de la palma aceitera, grandes monocultivos, y entonces pues también la explotación del arracacho en el río Atrato, en las zonas humedales. Entonces esta es una zona que tiene muchas posibilidades para el desarrollo. Recuérdense también que por esta zona se plantean los grandes obras de infraestructura, y entonces pues yo soy de los que pienso que la población que está allí estorba en la medida que se vuelve un complique pues para desarrollar esos proyectos para los intereses de las multinacionales y los grandes inversionistas. Desde mi lectura, la ubicación geoestratégica también que están estas comunidades para el canal interoceánico y todas estas cosas que desde hace mucho tiempo se han diseñado, pues son los factores que han puesto en disputa y han puesto pues en incertidumbre la tranquilidad de la gente. Entonces, mientras no se hable del modelo de desarrollo que se va a implementar en esta zona, pues va a ser muy complicado proteger los derechos de las comunidades, porque aquí lo que está en juego es cómo la gente quiere vivir y cuál es el modelo de desarrollo que le quieren imponer. Y estamos ante un Estado que no tiene, digamos, capacidad para controlar esos grandes intereses que hay en estos territorios.
¿Cómo perciben ustedes lo que está pasando en el país con el acuerdo de paz que alcanzó el gobierno del presidente Santos con las FARC? ¿Eso se ha sentido allá en Bojayá, en el departamento del Chocó, en esa zona del río Atrato, Leina?
Bueno, nosotros creo que fuimos una de las regiones que más le apostamos al proceso de paz, hemos acompañado y seguimos acompañando y respaldando las iniciativas de paz que se den en Colombia. Estuvimos muy esperanzados con el proceso, porque vimos que inicialmente pues las medidas de escalamiento del conflicto se vieron concretamente en nuestro territorio. La gente empezó a vivir más tranquila, empezó a caminar en los territorios, empezó a cultivar, empezó a dormir más tranquilo. En mi tierra había gente que no dormía las 4 horas completas hace 2 años, y a partir de ese proceso de paz pues se dio bastante, una mejoría bastante importante. Por eso precisamente es que nos preocupa el nuevo destino y el nuevo aumento del accionar y del conflicto, ¿cierto? Del incremento del conflicto, pensamos nosotros que con esto se está mandando un mensaje negativo a esa consolidación de la paz que tanta esperanza y tanta confianza le pusimos nosotros y los colombianos. Entonces, si bien vimos el respiro, pues vemos con angustia hoy que las cosas tienden a no ir por el camino adecuado, y pienso que sería un buen momento para que el presidente y las autoridades pues le presten más atención a estas comunidades que han sufrido tanto el conflicto.
Leiner, ¿cuántas personas cercanas o familiares perdió usted con la tragedia?
Nosotros, la familia Palacio, perdimos 28 familiares. En total, ser muy cercano, nosotros perdimos 32 personas.
28 familiares en un solo hecho, es impresionante. ¿Cómo han hecho, cómo han hecho, Leiner, para tratar de sanar las heridas, el corazón, para otorgar el perdón, para entender que están en medio de una guerra que no les correspondía, pero un dolor tan fuerte, porque si perder un familiar duele, y perderlo de forma trágica duele más, pues no imaginamos el dolor que se puede sentir cuando de un solo golpe se pierden 28 familiares?
Bueno, nosotros hemos venido haciendo un ejercicio de querer caminar y seguir viviendo. Pues los muertos nos han dolido bastante y ha sido un momento muy triste, y cuando llegamos a esta fecha, pues estamos más tristes porque pues recordamos todo lo que significaban esas personas. Sin embargo, pues nosotros creemos que la forma de dignificar a nuestros familiares caídos es también recuperar los valores que ellos tenían. Eran personas inocentes, pero eran personas alegres, eran personas de buenos comportamientos, de buenos modales, eran gente humilde, trabajadora, luchadora, emprendedora, y en ese sentido, pues, esos son los valores que nosotros hemos querido aportar a Colombia, y en ese sentido hemos emprendido una lucha por la construcción de la paz, porque creemos que nuestros familiares no eran violentos, nuestros familiares construían la paz todos los días, y en esa situación, estamos hoy comprometidos con el país por la reconciliación. Vamos a seguir avanzando en ese camino porque consideramos que es la forma de dignificar a nuestros familiares, y también la forma de que pensamos que podemos salir del conflicto. Imagínense, nosotros perdimos 32 familiares en esa masacre, pero después de la masacre hemos seguido padeciendo situaciones muy complicadas en la violación de los derechos en nuestro territorio. Y hemos entendido que la forma de salir de esa crisis que hemos vivido después de esos 15 años pues es la conquista de la paz, para poder criar a nuestros hijos, para que nuestros hijos no vivan lo que nosotros hemos vivido, para que otros colombianos no multipliquen, y para que otros colombianos tampoco no vivan esta realidad que nosotros hemos vivido.
Sí. Exactamente, ¿qué le estarían ustedes pidiendo hoy al gobierno para considerarse ustedes perfectamente reparados?
Mire, los derechos de las víctimas están enmarcados en 4 categorías. Un elemento de justicia. Pues es lamentable que después de esa masacre de Ojayá todavía no se hayan avanzado en la condena y judicialización a los 3 responsables del delito. En algunos casos se ha castigado, se ha condenado a algunos miembros de la FARC, pero se requiere también mandar sanciones a los otros responsables. El otro elemento tiene que ver con la verdad. La verdad sobre esta masacre sigue siendo escondida. Hoy a nosotros nos angustia cómo el tema de la jurisdicción especial para la paz, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, nosotros tenemos todavía personas desaparecidas. Apenas estamos entrando a un proceso de exhumación para saber con exactitud qué pasó con familiares. Nosotros tenemos 5 personas que murieron en la masacre y todavía no está claro el paradero. No tenemos ningún certificado de defunción ni nada de eso. No tenemos ningún indicio de un hueso o algo de ello. También tenemos el campo de la reparación simbólica, pero la reparación también individual, la reparación colectiva. Yo le comentaba ahorita, nosotros en Bojayá todavía tenemos problemas con temas de salud, de educación, de vivienda. Hay muchas situaciones todavía. La gente que vivió la masacre, todavía tenemos gente que de 153 personas, 158 personas lesionadas que no han sido atendidas adecuadamente, personas que sufrieron esas lesiones, y después de 15 años hoy todavía el Estado colombiano no los ha atendido, y su salud se ha empeorado, se ha agravado. Entonces, hasta que eso no se supere, pues para nosotros va a ser muy complicado la situación de la paz y la reconciliación, ¿cierto?
Sí.
Tenemos la situación de las cosas que perdimos comunitariamente por el conflicto armado. Nosotros teníamos tiendas, teníamos bodegas, teníamos proyectos cultivos, teníamos todo un sistema organizativo andando en esta región, y todo eso se truncó. Entonces, ¿cómo el gobierno? Pues todo eso es lo que esperamos que se empiece a reparar entonces. Pero necesitamos empezar ya.
Sí. Leiner, pues queríamos tener esta comunicación para solidarizarnos, repetimos, con las víctimas de esta tragedia, con usted, una voz, por supuesto, autorizada 15 años después, esperando que haya una reparación efectiva. pide Leiner que haya una política social sin la cual será difícil reparar totalmente a las víctimas. Él perdió a 32 familiares, sin embargo le apuestan a la paz, están comprometidos por la reconciliación, aunque en la región se siguen violando los derechos humanos. Hay problemas de salud, de educación, de vivienda, hay 158 heridos que no han sido atendidos y aún hay muertos sin identificar, pero este pueblo sigue adelante. Leiner, un fuerte abrazo, muchas gracias. Víctima de la masacre de Bojayá ocurrida hoy hace 15 años, 79 personas murieron, de este señor, 32 familiares, increíble.
Doloroso el testimonio que acaba de entregar Leiner a Colmundo, sobre todo porque dice que el dolor y el drama, la angustia, pues no ha desaparecido. Si bien lograron recuperar el sueño, empieza a haber una confrontación armada en este momento entre paramilitares y ELN, que no permite tener la certeza que haya un buen panorama para la población de Bojayá.
7:43 minutos, están escuchando el portal informativo, vamos directamente.